Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo viernes que nos encuentra aquí juntos escuchando Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para hablar de los temas que tienen que ver con la naturaleza, con la energía, con la crisis climática, bueno, con todas las cuestiones que están afectando hoy a nuestro planeta y que a la vez, bueno, realmente nos están advirtiendo de que lo que se viene no va a ser nada sencillo si no frenamos la emisión de gases de efecto invernadero. Ustedes saben, como muchas veces hablamos acá, que la mayor parte y la mayor responsabilidad de la emisión de esos gases son los combustibles fósiles, y es por eso que se necesita un real cambio de paradigma para que esto sea una realidad. Esa ventana de oportunidad es cada vez más pequeña, tenemos apenas una década para poder poner en marcha todas estas situaciones en un mundo en el que está todo muy complicado, ¿no? Es todo muy complejo. No pasa solamente en la Argentina, sino que pasa en muchos lugares del mundo en donde realmente el valor de la vida es lo que está en juego, porque, bueno, es no solamente el valor de la vida propia, sino de la vida del otro, ¿no? Estamos en un mundo dividido en donde también aparece como un mundo tuerto, ¿no? O sea, solamente una visión puede ser la que, digamos, está por encima de la otra, en donde los diálogos son cada vez más difíciles. Lo vemos con las guerras que estamos atravesando, lo vemos con las dicotomías, ya se han transformado directamente en dicotomías políticas. Bueno, realmente en esta complejidad es donde es importante, sobre todo en términos de el planeta y la naturaleza, poder rescatar el valor de la vida. Porque, digamos, todas estas cuestiones, todos estos informes, todos estos datos que compartimos en este programa tienen que ver con eso, ¿no? Con tratar de poder vivir simplemente en un planeta, vivir de la mejor manera posible, y que la física y la dinámica atmosférica no haga que la vida sea imposible para los humanos. Antes de empezar este programa, que hoy va a estar buenísimo, así que si quieren prepárense un cafecito, un mate, porque la verdad es que el programa de hoy va a estar para escucharlo completo. Les cuento que la semana pasada, a quienes no estuvieron o quienes no pudieron escucharlo, igual les aclaro que también pueden verlo en YouTube grabado el programa. Si no vieron la semana pasada, estuvo buenísimo porque hablamos con una experta de la Universidad de Naciones Unidas sobre un reporte que acaba de hacer ese organismo, esa institución, en donde se alerta sobre los puntos de quiebre que no deberían traspasarse para esto que estuve hablando antes. Entre ellos se señalaba, por supuesto, el calor insoportable para el ser humano, el agotamiento de las aguas subterráneas, el derretimiento de los glaciares, la basura espacial, que nos explicó muy bien de qué se trataba este riesgo, las extinciones aceleradas, o sea, las extinciones de biodiversidad estamos hablando, pero había uno que a mí me llamó mucho la atención y por eso me puse a profundizar en el tema, que tiene que ver con que el futuro no sea asegurable. O sea, ¿esto qué significa? Bueno, acá se cruza, en todos los otros temas también se cruzan con cuestiones económicas, de géneros, también de igualdad y de derechos humanos, pero realmente en el tema seguros, que tiene que ver, vieron que lamentablemente desde que nace el capitalismo, desde Adam Smith para acá, todo se evalúa en términos numéricos y económicos. Entonces, me pareció interesante, ¿por qué? Porque Ustedes se habrán enterado, por ejemplo, que la semana pasada pasó un huracán de categoría 5 por Acapulco, que ya dejó más de 50 muertos y daños materiales incalculables. ¿Y por qué me refiero a los seguros? Porque, bueno, ustedes saben que buena parte de los países que sufren huracanes o monzones en general, o por ejemplo incendios, como sucede en el estado de California, en los Estados Unidos, la gente puede asegurar sus bienes para que, ante un evento extremo, puedan después poder cobrar dinero para recuperarlo, para reconstruirlo o para mudarse si es que fuera necesario. Entonces me puse a buscar y a bucear en ese informe y les voy a contar apenas unos datos antes de empezar el programa, porque desde la década de 1970 los daños causados por catástrofes meteorológicas se han multiplicado por 7. O sea, piensen, desde el 70 hasta acá, piensen, año 1970, hasta acá se multiplicaron por 7. Y solamente en 2022, o sea, esto es el año pasado, las pérdidas económicas mundiales ascendieron a 313.000 millones de dólares. 313.000 millones de dólares. Esto es un montón, un montón. Piensen que la Argentina le debe al FMI 45.000 millones de dólares. 313.000 millones de dólares. Y piensen que es la deuda más grande que un país ha adquirido con ese organismo financiero internacional. Bueno, ¿qué pasa? Los seguros se usan para proteger a las personas de los riesgos de esas pérdidas. Pero ¿qué sucede? Cuando esto empieza a acrecentarse y a incrementarse, no solo los riesgos, sino además las consecuencias de esos fenómenos extremos, las aseguradoras dicen, bueno, o aumento el valor del seguro o directamente no te puedo asegurar más. O sea, ya sos inasegurable. Ese riesgo ya es real, por ejemplo, en algunos lugares de Australia, en donde, por ejemplo, se prevé que 520.940 viviendas, o sea, piensen, 520.940 viviendas, esto es, si se multiplica por 4, vamos a hablar más o menos de la cantidad de personas, no van a ser asegurables de acá a 2030. Y estamos hablando de Australia, ¿no? Que es una economía desarrollada. Entonces, digo, ¿cuándo va a ser el momento en donde nos vamos a poner a pensar estas cuestiones que tienen que ver con los costos que nos está trayendo la crisis climática? Porque muchas veces todo lo que se hace para ralentizar, para demorar las acciones de acción climática, están argumentadas en, bueno, pero a mí me toca ahora y si no produzco ahora petróleo, ¿cuándo lo voy a producir? Yo tengo que ganar plata. Pero resulta que nunca se cuenta cuánto se pierde por eso, que es lo que está provocando precisamente el calentamiento global. Bueno, les quería dejar estos números que estuve investigando en este informe porque me parece que son interesantes, sobre todo para que nos pongamos a pensar. Pensémoslo, solamente eso. Bueno, un breve corte y enseguida volvemos con más Cuestión Ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA. CUI 3063-9453-738.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Y
que hemos ido avanzando en la vía legal y administrativa. En principio hemos estado pidiendo administrativamente informes sobre el tema del convenio con el CFI de la empresa Mecorot, cosa que nos han contestado muy a medias desde el Ministerio de Energía y Agua de Scaglioni, porque dicen desconocer que existe un plan maestro y un foro por el agua a nivel nacional. Con lo cual nos han facilitado solamente el convenio marco, que es un convenio con el CFI, que es un convenio absolutamente eufemístico, donde no hay ninguna especificación acerca de lo que sería la gestión y administración del agua, y esto nos preocupa. Por otro lado, ya hemos dicho que es la empresa Mecorot, hemos dicho que es un riesgo altísimo, y creemos que está directamente asociado este convenio a nivel nacional y en las provincias que ya se ha firmado con el proyecto extractivista y en nuestras latitudes, especialmente con el litio. Porque en este caso la empresa está queriendo el Estado está queriendo poner una empresa que haga la gestión para que puedan llevar la mayor cantidad de agua hacia estos proyectos, y por supuesto la variable de ajuste vamos a hacer los pueblos, las comunidades, como siempre, con lo cual para nosotros significa una merma importante.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Escuchábamos recién en el audio a Cecilia Mata, ella es integrante de la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos, que contaba es otro nuevo conflicto que ocurre en Famatina, en La Rioja. Ustedes saben que hace casi 20 años en Famatina, especialmente grupos de ambientalistas y ONGs intentan frenar el avance de la mega minería, porque bueno, realmente consideran que además no solamente no van a generar la supuesta riqueza que prometen, sino que además destruyen el ambiente y por supuesto que también afectan a los derechos humanos. Esta es como la lucha histórica del Famatina, pero ahora aparece una nueva cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La que sabemos todos, que tiene que ver con la minería de litio. Entonces, en este nuevo conflicto aparece, bien desde temprano, una asamblea, que es la Asamblea por la Vida Chilecito y Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina, que quieren que haya informes, como siempre sucede, estos proyectos se acuerdan a espaldas de la gente y para cuando todo ya está acordado, recién ahí las personas se enteran. Así que hoy estamos en contacto con Jenny Luján, que nos está escuchando, para que, bueno, ella nos cuente un poco de qué se trata esto y, bueno, de qué se trata estos proyectos de minería de litio con esta empresa israelí Mecorot, que es la empresa que mencionaba Cecilia. Jenny, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por el espacio.
No, contanos un poquito, porque bueno, tienen una larga historia de lucha en Famatina, especialmente respecto de lo que son los proyectos mineros, pero bueno, ahora aparece un nuevo frente de batalla.
Sí, nuestra asamblea se constituyó junto a la asamblea de Famatina, es la asamblea de Chilecito, y como toda la provincia, desde hace casi 19 años venimos luchando contra la instalación de proyectos mineros en la provincia. Nacimos al pie del Cerro Famatina, en las sierras del Famatina, donde se instalaron algunas empresas mineras como Barrigol, pero que logramos en su momento echarlas. Y cuando digo echarlas, es entre comillas, porque nunca abandonan los proyectos. Siempre estamos en alerta, siempre estamos luchando. Y ahora se suma, pero no en las sierras del Famatina, sino en precordillera y en la cordillera, esta voracidad, digamos, por el litio. El gobierno de la provincia está intentando desde hace bastante tiempo ingresar al Triángulo del Litio y sí logró ingresar a la Mesa Nacional del Litio, y desde ahí está impulsando desde ya hace más o menos 3 años la minería de litio en la provincia. Hasta el momento ha declarado 23 zonas para exploración y cateo en minería de litio, y una de ellas, que se llama Salar el Leoncito, que se encuentra en el límite con San Juan, limitando también con un proyecto minero sanjuanino que se llama Los Sapitos, ya está en proceso de exploración. Esa exploración viene llevándose a cabo por una empresa estatal llamada Calpa Sapen, una empresa creada por el gobierno riojano para que se encargue no solo de la minería de litio, sino de todo lo que tiene que ver con la energía y el agua en la provincia. Desde esta empresa Sapen han reconocido que están trabajando en esa zona, Salar el Leoncito. Pero más allá de eso, nosotros, las asambleas que venimos desde hace tiempo, somos totalmente descreídos del relato y el discurso del gobierno, entonces hacemos nuestras propias intervenciones. Y periódicamente hacemos un relevamiento de toda la zona de la cordillera y la precordillera. Hace aproximadamente 2 meses estuvimos en la precordillera y pudimos documentar con videos, con fotografías, con muestras de agua y todo eso, lo que está ocurriendo en el Salar el Leoncito. Y hay una destrucción irreversible del salar y toda su periferia.
Jenny, te interrumpo un poquito como para que nos ubiquemos geográficamente, digamos. El Salar el Leoncito, ¿a cuántos kilómetros, por ejemplo, queda de la localidad donde ustedes viven? Y digamos, si podemos tener algún detalle de cómo es el tamaño, ¿hay alguna cuestión que diga, por ejemplo, el gobierno del supuesto potencial que puede tener ese salar? Contanos un poquito las características para los que no conocemos esa espectacular región de nuestro país.
El Salar el Leoncito se encuentra aproximadamente a 270 kilómetros de Chilecito y a 400 kilómetros de la capital de La Rioja. Es una reserva natural que incluye Laguna Brava, que es el humedal más grande, junto a otras lagunas que existen en la zona, de la provincia. Está en zona cordillerana, en límite con San Juan, en el departamento Vinchina. Y estos humedales altoandinos tienen la función de acumular y reservar agua de deshielos de los glaciares, sobre todo un glaciar muy importante que se llama Glaciar El Potro. Como les decía, el salar donde está trabajando la empresa Calpa en la exploración de litio ya está destruido. A 13 kilómetros de ese salar se encuentra Laguna Brava, que es donde hace aproximadamente unos 20 días se encontraron flamencos muertos, y por lo que entendí de esto ya les comentó Cecilia Mata. Nosotros insistimos en los informes de impacto ambiental, que por ley deberían ser públicos y deberían ser aprobados por audiencia pública. Estos procesos de la ley no se cumplen en la provincia, no solo con este proyecto, sino con cualquier otro proyecto. Tampoco se da información a las comunidades. Los riojanos y las riojanas nos enteramos de estas cosas porque alguien de las comunidades o algún guía de turismo nos informa a través de las redes sociales, o porque la prensa provincial tira en algún momento algún titular que dice, por ejemplo, el gobierno de La Rioja creó la empresa Calpa para esto, esto y esto. Pero no conocemos porque no podemos acceder a esa información que debería ser pública, no conocemos los convenios, no conocemos los informes de impacto ambiental, no conocemos absolutamente nada. Por el contrario, en el día de ayer se hizo una conferencia de prensa donde el titular de Ambiente de la provincia, el señor Santiago Azulay, aseguró que no hay minería en La Rioja y que las asambleas estamos mintiendo y que atrás de nuestro accionar hay sin duda intereses políticos partidarios debido a la coyuntura electoral. Es terrible el ninguneo, el desprecio, el tratar de desarticular nuestras denuncias. Nosotros venimos denunciando, pero sistemáticamente, todo lo que se viene haciendo, no solo con el tema de minería, sino las complicidades del secretario de Minería con el avance de la frontera agropecuaria y la destrucción del monte nativo, con la cantidad de fumigaciones con pesticidas prohibidos en otros países.
Claro, o sea, es como una presión sobre el ambiente desde varios sectores, digamos. No es que solamente están afectando a uno de los reservorios de agua dulce más importantes, sino que además, digamos, con la minería de litio, sino que además se suma la presión ambiental que significa el avance de la frontera agropecuaria, el uso de agroquímicos y todo sin, además, un estudio de impacto ambiental conjunto, porque incluso si existieran esos estudios de impacto ambiental, que además no son públicos, tampoco se hacen en conjunto.
No, ni hablar, no tenemos ninguna participación. De hecho, en este momento se está llevando adelante el proceso de la reforma de la Constitución, donde nosotros como Asamblea tuvimos la iniciativa de armar en toda la provincia la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos, justamente para generar esos espacios de participación y hacer llegar a los diputados constituyentes nuestras iniciativas, cosa que ya hicimos. La Asamblea Constituyente viene trabajando desde hace varios meses, caminando el territorio, realizando reuniones con todos los sectores comunitarios, recogiendo las iniciativas, y de todo eso resultó un documento. ¿Qué está pasando ahora? Que los diputados constituyentes vienen atrasando, posponiendo el tratamiento de la reforma, incluso el ingreso de nuestro documento, y es una estrategia claramente electoralista, porque están esperando que pase el balotaje, digamos. Pero entendemos que esa reforma de la Constitución viene de la mano de los mandatos de la empresa israelita genocida Mekorot y viene de la mano de la Organización Mundial de Comercio y de la Mesa Nacional del Litio. Sabemos que La Rioja tiene muy poca agua, es una zona árida.
Es una de las provincias, digamos, con mayor, digamos, riesgo hídrico, si se quiere. Y a la vez te quería preguntar esto, porque además de lo que me estás diciendo, me mencionaste que este salar limita con la provincia de San Juan. ¿Ustedes además están también unidos con alguna de las organizaciones en San Juan? Porque digo, hay un punto en donde también puede haber ahí una pelea de jurisdicciones, ¿no?
Nosotros estamos en red, en la unión de asambleas comunitarias, junto con varias asambleas de San Juan, yo diría que con todos los colectivos territoriales y socioambientales, y hace muy poquito se sumó la de Valle Fértil, donde también tienen anunciado un proyecto minero en uno de los lugares más bonitos, más importantes, digamos, en cuanto a biodiversidad de la provincia de San Juan. Y estamos conjuntamente accionando sobre algunos proyectos que nos están preocupando muchísimo en este momento, como el proyecto José María, que es un proyecto sanjuanino, es un proyecto grande, tres veces más grande que Veladero, y que tiene su ingreso al campamento por La Rioja, no por San Juan. Y eso digamos, ha provocado la construcción de esos caminos, la construcción de algunos depósitos de escombros, depósitos de residuos, ha provocado ya una destrucción sumamente preocupante en la zona periglaciar del glaciar El Potro. Ese glaciar El Potro, como para que tengan una idea, es un glaciar que se encuentra en el límite con San Juan y con Chile. Por lo tanto, es un glaciar que compartimos con Chile y con San Juan. También estamos enredados con organizaciones chilenas, sobre todo de pueblos originarios de Aguita. Sabemos, estamos absolutamente convencidos de que la protección de nuestro territorio viene por ese lado, por la organización de las comunidades y por buscar alianzas y redes, ¿no?, en toda la región. Es así como venimos desde 18 años logrando con éxito, ahuyentar a algunas mineras en el Cerro Famatina, y es así como también se viene retrasando el tema de la explotación del litio en otras zonas de la provincia. Pero también nuestras denuncias, nuestro marcarles el paso a los diputados constituyentes tiene una gran incidencia, porque parece ser que si las asambleas no denunciamos la muerte de los flamencos rosados, la Secretaría de Minería no se movería al lugar para ver qué está pasando.
Claro, y bueno, y la Secretaría de Ambiente menos, ¿no? ¿En qué momento está planificada la reforma constitucional? Contanos un poquito de eso, Jenny.
La reforma constitucional surge de una ley que se aprobó el año pasado. Este año se eligieron los diputados constituyentes en mayo, junto a gobernador, a diputados, a intendentes, y formaban parte de la lista sábana. Entonces los riojanos votaron, pero no nos hemos preguntado estos diputados constituyentes para qué estaban, y sabíamos que estaban para una reforma, pero ¿Qué reforma están proponiendo? ¿Por qué uno de los temas tan importantes a reformar es el tema agua? ¿Qué hay escondido atrás de eso? Bueno, eso lo fuimos viendo con el tiempo, y en julio de este año tomaron juramento y luego tuvieron solo dos sesiones. Una muy formal, de conformación de comisiones, y la otra para extender un plazo de presentación de iniciativas, digamos. Después hubo algunas en el medio que no se dieron por falta de quórum, y que sabemos que tiene que ver y la están pateando para más adelante, luego del balotaje. Pero también sabemos, fíjense ustedes, que el mismo secretario de Medio Ambiente es el presidente de la comisión de lo que ellos llaman recursos naturales, ¿no? Uh-huh. El agua para ellos es un recurso natural, como es la tierra, los árboles y todo. Para nosotros son bienes comunes, y comunes a los pueblos. Así que nos preocupa, porque es justamente este señor el que sale a desmentir de que hay minería, que no hay minería en la cordillera, el que dice que la muerte de los flamencos se dio por una migración temprana, cuando todos los que vivimos en el territorio sabemos que desde septiembre los flamencos ya se encuentran en la laguna.
O sea que la muerte de los flamencos es culpa de los flamencos, digamos.
Exactamente, es culpa de los flamencos, ellos nada que ver, pero como siempre, no es nada nuevo para los riojanos. Actúan, digamos, con ese tipo de estrategias donde tratan de tapar todos los impactos y los efectos que tienen todas las actividades extractivistas.
Jenny, yo tengo que dejarte, pero a mí me gustaría, para cerrar la nota, que me cuentes, bueno, cuál es la acción que están promoviendo desde la Asamblea, y bueno, seguramente volveremos igual a contactarnos para ver cómo sigue el tema.
Bueno, desde la Asamblea estamos todo el tiempo en el territorio haciendo relevamientos y haciendo nuestros propios estudios de agua, de suelo, nuestros propios estudios de los cadáveres para ver qué es lo que pasa con estos animalitos, pero también muchas otras acciones que tienen que ver todo el tiempo con visibilizar e informar a la comunidad sobre el convenio firmado por la provincia con la empresa Mecorod, en cómo se viene el tema este del plan estratégico de gestión y administración del agua, en la importancia de involucrarnos y participar activamente exigiendo de que el agua tenga una prioridad fundamental para la vida de los pueblos, para los pequeños productores y medianos productores, sobre todo que hacen agroecología o que hacen producción orgánica. Venimos informando también de todos estos procesos de la reforma de la constituyente, reuniéndonos en diferentes localidades de la provincia, en asamblea, escuchando a las comunidades y a los diferentes sectores. Hay múltiples acciones, no paramos, estamos todo el tiempo
lo sé, y además yo sumo una acción, una medida cautelar presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que, bueno, nada, también se informe a nivel regional y se proteja, digamos, la naturaleza que lamentablemente nuestros gobiernos no protegen. Así que, bueno, Jenny, te agradezco muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental y, como te dije antes, vamos a seguir conversando para ver, bueno, cómo avanza el tema a medida, sobre todo, que avanza esta reforma constitucional, que, bueno, claramente entre las modificaciones más importantes va a estar el tema de los recursos naturales.
Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo y a disposición.
Gracias a vos, Entonces escuchábamos a Jenny Luján de la Asamblea por la Vida de Chilecito y Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina, que nos contaba, bueno, qué es lo que está pasando en La Rioja con un salar, que es el Salar El Leoncito, en donde ahora, además de todas las otras presiones que el ecosistema en esa región del país tiene por el avance de la frontera agropecuaria, por el uso de agroquímicos y además por la megaminería, anteriormente se suma la presión ahora por el litio. Y bueno, realmente las organizaciones sociales, como siempre y como vemos que aparece como un mecanismo calcado, nunca tienen la información completa, nunca son llamados para participar y bueno, terminan siendo convidados de piedra a la hora de los acuerdos entre los gobiernos provinciales y las empresas privadas. Escuchamos un poquito de música y seguimos con Cuestión Ambiental, ¿les parece?
El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Yeah.
que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable.
El tiempo me enseñó que la memoria
Bueno, volvemos aquí, seguimos con Cuestión Ambiental, escuchábamos a Canario Luna, Tabaré Cardoso, y bueno, somos un pobre tipo, seremos, no seremos, qué letra, ¿no? Qué letra. Vamos a seguir hablando de temas que están relacionados con la Argentina, con la biodiversidad, porque seguimos viendo, ¿se acuerdan? Hace un par de meses hablamos y entrevistamos a alguien al respecto, que tiene que ver con la aparición de lobos marinos y elefantes marinos, sobre todo, especialmente en Península de Valdés, que aparecieron muertos por a causa, digamos, de la influenza aviar, la gripe aviar. Y bueno, la verdad es que se pensaba en un momento, esto había empezado, ¿se acuerdan que nos contó el experto en aquel momento, en las costas del Pacífico, pero después también se extendió a las costas del Océano Atlántico? Se pensaba que iba a empezar a disminuir la cantidad de especímenes, digamos, infectados, pero sin embargo siguen apareciendo y además, bueno, con algunos comportamientos que hacen también poner en advertencia a las personas, porque están muy cerca de la costa o incluso muy cerca de las personas que están, por ejemplo, en las playas patagónicas. Para hablar del tema estamos en contacto con Valeria Falabella, ella es licenciada en biología, directora del programa costero marino de Wildlife Conservation Society de Argentina. Y bueno, vamos a preguntarle un poco qué es lo que está pasando y bueno, si hay un peligro real o no y de qué manera puede haber un plan de manejo, digamos, de esta situación. Licenciada Laura Rocha, la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Laura? Un gusto. Gracias por este espacio para hablar de este tema que está escalando y representa, sin duda, una amenaza muy importante a la integridad ecológica de nuestros ecosistemas costeros marinos y también a la para nosotros mismos, ¿no? Para las personas.
Absolutamente. Yo contaba que hace un par de meses entrevistamos a otro colega suyo, un experto también, y en ese momento no habían aparecido tantos ejemplares o no eran tantos como los que están apareciendo, por lo menos en este momento, y se hablaba de una tendencia a la baja en la cantidad de contagios. Pero, sin embargo, como usted decía recién, la cita usted, esto está escalando. Entonces quería un poco entender, primero, por qué está ocurriendo esto y, bueno, si hay alguna forma de frenarlo, primero.
Lo que se ha visto, digamos, la gripe aviar, hoy estoy formando parte de IWSS, lo que hace es, lleva a cabo desde hace décadas monitoreo de especies prioritarias. Por eso estamos teniendo un rol importante en este proceso, porque tenemos datos que nos permiten entender el impacto que está teniendo esta enfermedad en las especies. Pero tengo que aclarar que no soy veterinaria ni experta en este tema, vengo estudiando mucho por lo que está sucediendo. La gripe aviar viene... Digamos, este nuevo brote es una esta cepa emergió hace muchos años, ya en el 96. En la Argentina y en América del Sur empezó a tener un impacto muy fuerte en la primavera del 2022 y ahora en este año 2023 se habían registrado en Argentina, pero viene desde Perú y Chile. Y lo que los veterinarios han descrito en sus publicaciones es que hay como olas. Va impactando como si fueran olas de impacto a determinadas poblaciones, que que están asociadas también a sus ciclos de vida, a los momentos en que estas especies quizás se reúnen o a sus momentos de mayor vulnerabilidad, quizás en temporadas de cría, cuando nacen, cuando hay nacimientos y cuando estos nuevos individuos que nacen no tienen quizás suficientes defensas como para hacer frente a lo que implica contagiarse con este virus. Nosotros estábamos preocupados cuando empezamos a detectar las primeras mortalidades desde el sur de Argentina.
Sí.
Yo tengo que decir que nunca me imaginé que podía impactar a la población de elefantes marinos como está impactando. Yo me formé con esa especie, digamos, estudié y hice mis tesis y nunca, no estamos preparados para ver el nivel de mortalidad. Básicamente, hoy estamos midiendo más del 95% de mortalidad de crías. Yo creo que no va, yo y los expertos con los que trabajamos, creemos que no va a sobrevivir una sola cría.
Eso es como muy impresionante. Disculpe que la interrumpa, ¿no? Pero digo, incluso hace, no sé, sin saber, por supuesto, pero digo, hace peligrar hasta la especie.
Hace peligrar a la población, digamos, de Península Valdés, sí. O sea, vamos a dimensionar el impacto bien el año que viene por varios motivos. En primer lugar, esta temporada reproductiva está perdida. Murieron y creo que al final no va a haber sobrevivencia. O sea, si hoy decimos que hay una mortalidad del entre el 90 y el 97% en las zonas donde estamos monitoreando, eso es desolador. O sea, hay que entenderlo. Es difícil a veces dimensionarlo cuando uno tiene un número. O sea, nosotros hemos caminado estas playas por décadas y ver estas poblaciones saludables que son espectáculos naturales, ¿no? Que sostienen, sí, turismo, que sostienen actividades humanas, pero que además sostienen una integridad ecológica de un ecosistema. Es una especie, es un predador tope, tiene un rol importante. La temporada reproductiva de este año está perdida. No sabemos bien qué pasó con adultos. El porcentaje de adultos registrados en la playa ha sido muy bajo, lo cual nos genera mucha preocupación. No sabemos si los animales volvieron al mar y pudieron resolver exitosamente la enfermedad y han sobrevivido, o se han muerto en el mar y no lo registramos. Y ahora además están empezando a venir los juveniles. Los elefantes marinos tienen dos etapas terrestres, la reproductiva y la muda, el cambio de la piel.
Sí.
Y los juveniles son un grupo muy importante de la población. Son individuos que han atravesado los cuellos de mayor mortalidad, los cuellos de botella de mayor mortalidad, y por lo tanto van a reclutar, van a ser hembras que van a empezar a reproducir, y empieza la muda ahora, y no sabemos si estos animales van a volver a tomar contacto con el virus, con algunas crías que están enfermas todavía destetadas en la costa, que son muy pocas, pero que las hay, o con lobos marinos que van apareciendo y que van muriendo también en la costa, o con aves marinas. La verdad, no sabemos si va a empezar a tener un impacto, y el nivel de mortalidad que evidenciamos en la costa claramente, en las crías, y lamentablemente en el caso de los adultos, no, hoy no podemos decir qué impacto real tuvo, pero estamos verdaderamente preocupados. Y fue muy acertado lo que dijiste, la población de Península Valdés, el impacto real lo vamos a entender el año que viene en el censo anual estamos organizando, digamos, estamos trabajando para organizar.
Y hablando además de que, bueno, se acerca la temporada de verano, ¿no? Y en buena parte de esas playas patagónicas la gente veranea y en muchos casos, obviamente que no es que están la especie, digamos, el mamífero está entre las personas, pero bueno, hay, digamos, una cercanía. ¿Cómo se evalúa hoy ese riesgo de contacto, por ejemplo, con un animal enfermo?
Es buenísimo que saques este tema por varios motivos. En algunos, hoy, por ejemplo, hay un tema que está preocupando muchísimo a todos los expertos en este tema. La gripe aviar, se llama gripe aviar justamente porque es un virus que se encuentra naturalmente en sus cepas de baja patogenicidad, oh, no me sale la palabra ahora, pero en niveles bajos de peligrosidad.
Sí. En términos de contagio, digamos.
Exactamente, en términos de contagio y en términos de gravedad de la enfermedad, digamos, hay distintas cepas de gripe aviar. Lo que estamos enfrentando hoy, desde y es algo que digamos surgió a partir de un brote en el año 2021, es una cepa con altísimo nivel de contagio y altísimo nivel de mortalidad. Son más de 120 especies de aves y una docena de especies de mamíferos que están siendo impactados en todo el mundo por esta cepa, con una mortalidad en algunas de estas especies verdaderamente impactante, como la estamos evidenciando claramente con el elefante marino. Ahora, lo que vemos hoy es que si bien era una gripe, era un virus que infectaba de ave a ave, sí, digamos, y que podía en algunas circunstancias, con algún nivel de interacción muy directa con animales enfermos, un mamífero se podía infectar de una ave, hoy claramente identificamos que el riesgo aumentó. Este es un virus que tiene además la posibilidad de mutar, como todos los virus, pero muta rápidamente. Y hoy los expertos creen que se ha adaptado y que es posible que se produzca el contagio de mamífero a mamífero. Esto incrementa mucho el riesgo de zoonosis.
Claro.
Hoy no hay una manera de explicar la mortalidad que tuvo esta enfermedad en los elefantes marinos si no es considerando que los elefantes se contagiaban mutuamente. Y esto implica un aumento en el riesgo para la población y para las personas. En Península Valdés, el contacto con los animales enfermos está mucho más resguardado porque es un área protegida. Cumple también ese rol hoy de resguardar a las personas. Pero hay sectores de la provincia de Chubut, hay una playa muy conocida que es Isla Escondida, donde también reproduce esta especie, que está fuera del área protegida y donde la gente accede, va a pescar, pone la reposera, va a disfrutar de un día de playa. Hemos ido a colocar carteles y hemos tenido que acercarnos a decirle a la gente que se retire porque de golpe está con la reposera a pocos metros de animales que están transcurriendo la enfermedad o de algún animal que está muerto.
Yo conozco casos, tengo familia y amigos en Chubut porque soy de allá y por ejemplo conozco casos que está el animal, por ejemplo, muriendo en la vereda de su casa. O sea, porque claro, viven cerca de la costa, entonces, bueno, pobrecito el animal, se acerca hasta ahí. Pero bueno, también entiendo que hay que alertar a la población, ¿no? Que ante este caso no tiene que tocarlo y tiene que llamar a las autoridades para que puedan intervenir.
Totalmente, es así. Desde que identificamos esta situación, inmediatamente armamos un reporte que fue entregado a la Dirección de Fauna y Flora, a la Subsecretaría de Áreas Protegidas, al Ministerio de Salud, a SENASA. Hemos aportado recomendaciones, esto se ha comunicado en los medios. Creo que hay que seguir reforzando este mensaje. La gente tiene que entender que hay tres problemas del acercamiento hoy con animales. Uno tiene que ver con cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestra salud. Hoy hay riesgo de zoonosis. La Organización Mundial de la Salud lo está informando en sus espacios. O sea, no se tiene que minimizar esto porque esa es una enfermedad grave. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Por otro lado, los animales que están enfermos tienen que dedicar toda su energía a su sistema inmune, a tratar de sobrevivir a esta enfermedad. Por lo tanto, el acercamiento a animales enfermos implica un estrés que no es para nada aconsejable y aceptable en este momento. Tenemos que evitar molestar, acercarnos, incluso con buenas intenciones, a ningún animal que esté en la costa en este momento. Y por otro lado, evitar ser nosotros la posibilidad de un factor de contagio y de poder trasladar el virus, desplazándonos a través de distintas playas o sectores costeros con animales enfermos.
Yo tengo un minutito más para charlar con usted, pero no quería dejar de preguntarle, para retomarlo del principio, digamos, que usted mencionaba que esto se da como en oleadas. ¿Esperamos entonces que esta ola baje rápidamente o todavía estamos como en la cresta de la ola?
Mi miedo es que haya más olas. Digamos, esta ola todavía no sabemos dónde está, digamos, si estamos en la cresta o si está bajando. Por lo que le mencioné recién, ahora inicia la temporada de muda y otras categorías de edad que no estuvieron expuestas a la enfermedad o al virus en la playa van a estar expuestas. Y la mortalidad de los juveniles sería un golpe enorme en este momento para esta población. Y no sabemos qué va a pasar. Y estamos monitoreando semanalmente en determinados sectores de referencia, hacemos censo y estamos controlando y vamos a poder informar a las autoridades sobre esto. Pero bueno, en el verano se inicia la temporada reproductiva del lobo marino, o sea, hoy sí vemos mortalidad, por ejemplo, en lobos, pero no vemos mortalidad masiva. Y hemos ido a las colonias de invierno, que se llaman, donde los animales no están reproduciendo, pero se reúnen y hay madres con crías grandes. Vemos algunos animales muertos en la playa, pero no hay mortalidad masiva. Pero durante la temporada reproductiva, con el nacimiento de sus crías, no tenemos bien en claro qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, hoy estamos atravesando una situación de tormenta, y bueno, poniendo todo el esfuerzo en el monitoreo de la fauna, que es clave en este momento, y en mantener informadas las autoridades y en trabajar con ellas digamos, para poder dar las recomendaciones y tomar las medidas urgentemente en respuesta a lo que vamos viendo que va sucediendo con esta enfermedad y con su expansión.
Sí, absolutamente, y tratar de bajar un poco el nivel de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre y bueno, y tremenda pena que realmente causa la situación. Licenciada, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, y bueno, seguiremos en contacto porque es un tema que nos interesa mucho, y bueno, porque también, ¿no?, estos monitoreos y este pronóstico de que además recién el impacto real lo vamos a conocer el año próximo, también no deja de preocupar un poco. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de esto y por permitirnos contarlo y alertar más a la población, así que muy agradecida y a disposición absoluta para hablar en cualquier otro momento. Muchas gracias, Laura.
A usted. Era Valeria Falabella, licenciada en Biología, directora del Programa Costero Marino de Wildlife Conservation Society, que es WCS en Argentina. Bueno, nos contaba esta situación en la península de Valdés, en donde, bueno, acaba de contarnos el 95% de las crías murió a causa de la gripe aviar. La cepa es la H5N1, y bueno, claramente también advirtió para aquellos que van a ir a la playa a disfrutar esas playas patagónicas, hay que comunicarse con el SENASA, hay una app en donde se puede bajar, también por teléfono o notificaciones@senasa.gov.ar. Es muy importante porque bueno, ellos saben cómo intervenir para manejar la situación, para evitar cualquier contacto con un animal enfermo y que bueno, les produzca algún efecto en su salud. Bueno, otro viernes que se terminó Cuestión Ambiental. Espero que les haya interesado el programa. Gracias, Patricia González, como siempre, en la producción. Cami, ahí poniéndonos música y alegrándonos la mañana. Así que yo me despido hasta el próximo viernes y les deseo muy buen fin de semana.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. ¿Querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social? Te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUI 3063 94 53 738.